Estamos ya en las 4 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, las 3 y 7 minutos aquí, ¿eh? Porque hoy estamos haciendo este programa desde el archipiélago canario, concretamente desde la isla de Tenerife y más exactamente desde un rincón privilegiado que es maravilloso, que se llama La Laguna, que cumple 25 años, está celebrando el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Luego os vamos a contar más cosas de esta maravillosa ciudad desde donde estamos haciendo hoy el programa. Bueno, este mismo jueves muchos de vosotros seguro que os vais a marchar de viaje por el puente de diciembre. Pues que no os extrañe si vais a un hotel que os pregunten hasta el número de pie que calzáis, porque desde hoy cambia el registro de clientes y nos van a preguntar absolutamente de todo. Hasta ahora nosotros, bueno, cualquiera de nosotros llegábamos a la recepción de un hotel, sacábamos nuestro DNI, lo entregábamos, tomaban nota de nuestros datos y ya estaba. Pero desde hoy, como te digo, desde este lunes la cosa cambia. Nosotros estamos haciendo, como te digo, el programa desde La Laguna, un lugar muy turístico de Tenerife, y hemos preguntado en uno de sus hoteles qué es lo que cambia. Nos ha atendido María Hernández, que es la jefa de recepción del Hotel Laguna Nivaria. María, a mí me gustaría poner un ejemplo práctico. Yo hasta ahora venía a registrarme a un hotel, entregaba mi DNI y era suficiente. Pero a partir de ahora, ¿qué me vais a pedir?
Pues mira, a partir de ahora, aparte del soporte del DNI, necesitamos dirección completa de tu domicilio, necesitamos un teléfono de contacto fijo, móvil y correo electrónico de cada uno de los ocupantes de la reserva, no solo del titular, sino de cada uno de los ocupantes.
Aquí empiezan los problemas. Y si no tienes teléfono fijo y no tienes correo electrónico, que no es obligatorio tenerlo, ¿qué pasa?
Efectivamente, según la ley nos estipula que por lo menos uno de los campos tenemos que cubrir, bien teléfono o correo electrónico. El problema está en la gente de edad avanzada, que no siempre están dispuestos a dejarte el correo por si piensa que le vas a mandar publicidad, o el móvil porque creen que lo vamos a coger para venderles algún tipo de cosa. Y luego también los menores, que los menores, bueno, no tienen por qué tener estos datos.
Con los menores sí hay que decir el grado de parentesco que se tiene, ¿no? Hay que demostrar que, bueno, si viene un menor contigo, que eres su madre o que eres su padre.
Efectivamente, todos los menores estamos obligados a relacionarlos con alguno de los ocupantes en la reserva. Sea tutor legal, abuelos, madre, padre o lo
¿Pero
que
se no. va a pedir el libro de familia?
En teoría con el DNI suficiente del niño. ¿Qué pasa? Que no todos los niños traen DNI porque no están obligados a tenerlo. Entonces, ¿cómo nos demuestran que esas personas son los tutores de ese niño?
Aquí hay muchas lagunas, por lo que vemos, y vosotros no podéis hacer de policía, simplemente sois un registro. Pero la plataforma os va a dejar hacer el registro de ese cliente si esos campos no están rellenos.
Nos deja hacer el registro, pero luego nos rebota un correo dándonos error que hay que subsanar para volver a enviar. Y esto hay que ver cómo lo vamos a gestionar, porque se darán casos complicados.
Se plantean muchas dudas con este nuevo registro. Para empezar, vais a tardar mucho más en recepción. Estamos ahora mismo en La Laguna, que es un lugar muy turístico, de los sitios más turísticos de Tenerife. Muchas veces os viene un autocar y de golpe 40, 50 clientes, 50 viajeros. Esto va a ralentizar muchísimo vuestro trabajo en la recepción.
Sí, efectivamente. Eso es lo que más nos preocupa, en realidad. Porque siempre solemos hacer lo máximo para que el check-in sea rápido, y más cuando hay grupos. Ahora es verdad que se va a ralentizar bastante con el inconveniente de hacer esperar al cliente, ya que de por sí cuando vienen grupos tienen que esperar, pues ahora la espera va a ser más larga. Se intentará coger agilidad, pero se va a hacer lo que se pueda, porque al final son muchos datos que no nos los da el DNI automáticamente, que hay que preguntarlo, que el cliente nos lo tiene que escribir. Luego también con otras nacionalidades, pues que te digan una dirección postal en ciertos países. Trabajamos mucho con japoneses, coreanos. Eso a la hora de transcribirlo va a ser difícil.
Los tour operadores que trabajan, bueno, de otros países que trabajan con vosotros, ¿os han llamado ya preocupados por todos estos datos que se piden desde hoy a los clientes que se van a alojar en cualquier hotel de España?
Pues la verdad que no. ese caso no se nos ha dado. Si es que es verdad que no sé si por falta de conocimiento de esta nueva ley que entra en el país, que hasta que no empiecen a llegar sus primeros clientes y se encuentren con que el check-in es más lento, que le pedimos demasiados datos, que muchos clientes se lo pueden tomar como que va en contra de la ley de protección de datos, digamos así.
Porque es que ese es otro de los problemas de los que se habla, que hay datos que son totalmente privados y que en teoría están protegidos por esa ley de protección de datos, sin embargo a partir de ahora se tienen que dejar en los hoteles cuando vas a comprar un servicio, como es una noche de alojamiento o dos o las que sean, pero sin embargo son datos que no te piden cuando vas a comprar cualquier otro servicio.
Exactamente, de hecho esta ley en teoría iba a entrar en vigor en octubre, se paralizó todo un poco porque asociaciones hoteleras se quejaron de que esto iba un poco en contra de la ley de protección de datos, se quedó ahí parado, pero al parecer ahora se ha puesto otra vez en marcha y veremos a ver cómo va la cosa. Estamos un poco todos los hoteles, compañeros de otros hoteles, estamos igual, un poco la expectativa a ver cómo solucionamos la papeleta.
María, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Nada, a ustedes.
Bueno, es evidente que los hoteles van a tener mucho más trabajo en la recepción y que habrá momentos de aglomeración en los que a los clientes nos va a tocar esperar un buen rato. Paciencia, ¿eh? Porque son más de 40 datos los que nos piden desde hoy, entre ellos nombre y apellido, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, profesión también. Datos de la tarjeta bancaria, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco en el caso de que alguno sea menor de edad, como hablábamos ahora con María. Y todo esto lo tendremos que dar cuando vayamos a un hotel, a un alojamiento rural, a un piso turístico, contratemos un viaje con una agencia o alquilemos, por ejemplo, también un coche. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Os vais este puente? Os lo pregunto para que os arméis de paciencia en la recepción del hotel, porque telita la que nos espera a partir de hoy.
Sí, bueno, yo me voy a México, o sea que me afectará otra cosa, ¿no?
Pero ¿querías darnos envidia? Pues te diré que yo estoy en la Laguna, en Tenerife, que tampoco está
claro,
nada
tampoco
mal.
Está
aquí
nada
la más
mal.
Pringada soy yo, ¿eh?
Pero ya te resarcirás.
Pero bueno, en México te vas a liberar de todos estos datos. No sé cómo será el check-in allí, sí. Nos lo cuentas a la vuelta, Daniel.
Exacto, sí. A mí me parece que es una medida pues muy abusiva que creo que es una idea totalmente iliberal ya, o sea, por supuesto lo que has contado antes, que no se haya hablado claramente con el sector, que de repente les encargues un montón de trabajo, pero también que tengamos que ceder tantos datos que además genera un problema de seguridad, porque si ya estamos viendo que cuando están en páginas web del Estado son vulnerables, cuando esos datos están en páginas web de una pequeña empresa que tiene que hacer acopio de todo eso, pues también es como, bueno, golosinas para los hackers, ¿no? Entonces, en nombre de la seguridad, tú haces una cosa que es insegura, ¿no? Y además exiges a los ciudadanos transparencia y, sin embargo, esto no ha sido nada transparente ni en la tramitación ni en cómo se ha dicho. Entonces, de nuevo, es el poder está fiscalizando a los ciudadanos y no al revés.
Paloma, te escucho enseguida, pero es que hablaba ahora mismo Daniel de inseguridad y esto es lo que opina, por ejemplo, también Ramón Estalella, secretario general de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT.
Son una serie de datos enormes que hay que meter a mano porque no aparecen en ningún documento oficial y que además son datos, que algunos de ellos son de altísimo riesgo de ser robados o pirateados y entonces no estamos preparados con ciberseguridad suficiente.
Bueno, este es uno de los principales problemas que ven los que se dedican al sector hotelero, el de la seguridad o en este caso inseguridad. Paloma, ¿qué piensas tú de este nuevo registro de clientes?
O sea, yo es que además creo que es el principal problema o si no, uno de los dos principales problemas que hay, porque además lo que estamos viendo es que la puesta en marcha está siendo un absoluto desastre. O sea, el sistema se ha caído, el sector hotelero en su conjunto. Lo decía Daniel y yo creo que el punto de partida ya fue malo y es este, y es que no solo se ha hecho con escasísima transparencia, sino que no se ha hecho contando con el sector. Entonces, la sensación que tienen en muchos casos todas las empresas hoteleras y toda esa industria del turismo es que la administración, sobre todo, pone palos en las ruedas y luego ya viene lo que venga, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida, ya digo, fue un error. Primero, además, el Ministerio del Interior lo lanzó, luego reculó. Hoy también he escuchado yo a personas del Ministerio del Interior diciendo que de esos 42 datos, que son 28 nuevos en total, en realidad los primeros días o de momento no se van a ir pidiendo, porque efectivamente se hablaba de que si los que las personas que viajan, por ejemplo, hay un menor, se va a pedir el tipo de parentesco, se van a pedir un montón de datos, digamos, que es de la vida privada de los ciudadanos. Y ahora da la impresión de que sí, pero no, durante todo el día se ha caído la web. O sea, Pilar, yo creo que lo primero es la absoluta falta de seriedad, de coordinación y una sensación de que no se puede implementar una cosa así, que son datos de los ciudadanos, que no es una cosa menor, es una cosa muy importante, con un absoluto desastre, ¿no?, a la hora de ejecutarlo. Por lo tanto, yo creo que de entrada está siendo ya un fracaso.
En el sector turístico, desde luego, no están nada contentos, y así se lo han hecho ver al Ministerio del Interior, porque consideran que el registro de viajeros supone un trabajo extra para los establecimientos, con el consiguiente aumento de los gastos, retrasos también de las reservas y el propio descontento de los clientes. Como cuenta Javier Jiménez, que es propietario de varias casas rurales y apartamentos en Vega de Santa María, en Ávila.
Que nos están restando la posibilidad de crear con el cliente una confianza y una confidencialidad también, que es importante para futuros registros. No puedes ahora estarle preguntando, ¿y este que era tu amiga, tu querida, tu prima, tu amante, tu que ningún otro comercio le pide a sus clientes? Tú vas a comprar un bote de pintura y lo único que te preguntan es si lo quieres con brillo o mate. Aquí hacer un test para esto, hacer un check-in de esta manera, me parece que raya la legalidad.
Bueno, voy a incorporar a esta charla a Borja Tsuara, que es abogado experto en derecho digital. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Roza la ilegalidad, como dice Javier Jiménez, este propietario de varias casas rurales?
Bueno, a ver, el concepto de ilegalidad es relativo, porque como se hace con un real decreto, pues es legal. El problema es si va contra otras normas e incluso contra la Constitución, porque en la Constitución tenemos el derecho fundamental a la intimidad. Y entonces, cuando se limitan derechos fundamentales, para empezar, tiene que ser con rango de ley orgánica. Y este Real Decreto es un Real Decreto aprobado por el Gobierno que ni siquiera se ha tramitado en el Parlamento. No es un Real Decreto ley, no tiene rango de ley. Y, sin embargo, depende del artículo 25, o desarrolla el artículo 25 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Con lo cual, como ahora pues parece que se va a revisar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sería un buen momento para que revisaran también el artículo 25. Y si hay que limitar un derecho fundamental como el derecho a la intimidad, en la propia ley tiene que quedar claro cuál es la excepción y cuáles son las garantías. No se puede fijar en un real decreto del Gobierno.
Porque, Borja, en tu opinión, ¿este nuevo registro de clientes, de viajeros, invade la privacidad y la protección de datos?
Completamente. Completamente. Lo que pasa es que no, el problema no es que invada la privacidad, porque todos los datos son personales, salvo los del establecimiento, que hay una serie, un apartado de datos del establecimiento. Pero el registro de viajeros, que así se llama, son datos personales del viajero. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? Porque hay un principio de protección de datos que es el principio de minimización de datos, que solo se pueden pedir los datos imprescindibles. Y aquí estamos acostumbrados desde tiempos de Franco a que se pedían muchos datos a los viajeros e incluso se les pedía el libro de familia para saber si estaban casados, ¿no? Y que no se fuera con la querida a un hotel. Pero yo creía que con la democracia pues se iba a superar, y sin embargo ahora se piden más datos que en tiempos de Franco, lo cual no parece que sea muy razonable, sobre todo porque no hay ningún otro país de la Unión Europea que se pidan tantos datos como en España.
O sea, ahora mismo somos los únicos. ¿Y qué se pide en otros países? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en Francia, que es una potencia turística de primer nivel.
Pues estoy intentando enterarme, porque he pedido a la CEAT que si tienen un estudio comparativo, y lo único que me dicen, no, que somos el único país. Entonces, yo creo que sería un muy buen argumento tener los datos en la mesa de qué es lo que se hace en otros países, porque no puede ser España un país tan especial, que aquí demos por normal que la policía sepa, no solo dónde me alojo yo, sino con quién me alojo, que eso ya lo sabía antes. Y ahora, además, que sepa mi móvil, mi correo electrónico, mi tarjeta de crédito y la fecha de caducidad, mi IBAN de la cuenta bancaria. Eso no se pide en ningún país.
Desde el gobierno justifican este cambio en el que el registro de clientes dicen que es muy antiguo, es de hace 65 años. Y por otro lado dicen también que los delincuentes hasta ahora podían contratar diversas formas de alojamiento o alquiler de vehículos de manera telemática, lo que les proporcionaba una mayor privacidad. Es decir, justifican la ampliación del registro para tener un mayor control y poder luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Os pregunto a los tres, no sé si os convence esta justificación que dan desde el gobierno.
A mí, desde luego, no me convence, porque además creo que la puesta en marcha de esta iniciativa va en contra de todo. O sea, es que es lo que estamos contando, y además me parece que Borja está siendo muy explicativo. Me parece que es demoledor el ejemplo de que efectivamente en tiempos de dictadura se pedían menos datos que ahora. Creo que es un ejemplo muy gráfico que resume muy bien. Y yo también creo que sería un momento interesante para hacer toda esa comparación con el resto de países de la Unión Europea. O sea, yo comprendo y me parece bien que el gobierno dentro de sus competencias tome medidas siempre en beneficio o por la seguridad de la ciudadanía, pero es que esto da la impresión de que es una manera de hacerse con un montón de datos que a los que antes no tenía acceso, que además van a quedar almacenados, y además, insisto, desde el primer momento con muy poca transparencia o con una falta de transparencia absoluta y dando la espalda al sector que lo tiene que aplicar. Por lo tanto, mi conclusión es que esto realmente no hay por dónde cogerlo.
Sí, yo creo que el motivo de la seguridad no es suficiente, porque además, como hemos dicho antes, genera inseguridad. También a mí entregar todos esos datos ya en condiciones normales no me parece lo adecuado, y viendo cómo algunas instituciones del Estado manejan los datos de los ciudadanos privados, pues todavía menos. Y luego una paradoja siguiente, como explicaba Borja, ¿no? Colgar este reglamento de una ley de seguridad ciudadana que te has pasado años diciendo que había que modificarla, y que cuando estaba el Partido Socialista y los grupos que le apoyan, la oposición, decían que era una ley inaceptable y que cercenaba las libertades de forma casi dictatorial, y que la sigas empleando para eso, me parece también una contradicción sideral.
Borja.
Yo añado una cosa a las dos observaciones que son muy pertinentes, y es que en la exposición de motivos del Real Decreto dice que esta ampliación de 14 a 42 datos, se hace porque se ha observado que el crimen organizado internacional pues necesita logística y necesita alojarse en hoteles y alquilar coches.
También, sí.
Claro, yo también necesita comer. ¿Por qué no se pide cada vez que vas a un restaurante? ¿Por qué no se piden todos los datos? O cuando encargan una pizza por teléfono. Es decir, que exposición de motivos, ¿no? Esas razones para imponer este registro de viajeros tan amplio, cuando resulta que dicen, oiga, si es para luchar contra el crimen internacional, ¿por qué no se hace entregar a todos los españolitos los 42 datos? O sea, que no tiene mucho sentido, y hasta ahora, para luchar contra el crimen, lo que hacía es, con una autorización judicial, pues vas a un establecimiento y pides una serie de datos que necesitas en la investigación de un delito, pero que por defecto la policía tenga todos esos millones de datos de muchísimos españoles como si fuéramos sospechosos de participar en el crimen organizado, eso no se sostiene por ningún lado.
Bueno, además es que la propia plataforma es contradictoria. Los datos que piden, por ejemplo, te piden un correo electrónico. En este país no es obligatorio tener un correo electrónico. Hay mucha gente que no lo quiere dar o que no tiene directamente. O también hay que establecer la relación de parentesco entre los viajeros en el caso de que alguno sea menor de edad. ¿Cómo lo estableces? Te van a pedir el libro de familia, que es lo que le preguntaba yo a la recepcionista esta mañana en el hotel, ¿no? Te van a pedir ese libro de familia porque los menores tampoco tienen obligación de tener un DNI. Aquí hay muchas cosas que chocan y que no se van a poder hacer.
Y sobre todo una cosa que ya se ha dicho, pero insisto. En este país, el 90% de los ciberdelitos denunciados, que hay una cifra negra de los que no se denuncian, son ciberestafas. Cuando resulta que la exposición de motivos dice que esto es para aumentar la seguridad, y resulta que todos estos datos que antes no recopilaban los hoteles, ahora los tienen que guardar durante 3 años. No digo la plataforma de la policía, que pueden hackear como han hackeado hoy la agencia tributaria. Digo los hoteles, que pueden ser casas rurales donde estén en un ordenador sin ninguna protección. Todos esos datos, más temprano que tarde, van a acabar en la deep web, en la web oscura de la ciberdelincuencia, y se elevarán a la enésima potencia las ciberestafas. Y entonces mi pregunta es, ¿Quién va a responder cuando crezca el número de ciberestafas? ¿Van a ser responsables los hoteles? Porque a los que les van a hackear van a ser a los hoteles. ¿Van a, encima a tener que soportar unas multas de la Agencia de Protección de Datos por no haber protegido adecuadamente, porque no tienen medios, esos datos? O sea que va a incrementar la inseguridad.
Bueno, hablabas ahora del hackeo de la agencia tributaria, del que vamos a hablar también aquí en la tarde a partir de las 6. Y bueno, lo que nos viene es a decir que al final somos un poquito más vulnerables con este cambio de registro, porque claro, nuestros datos están ahí, muchos más datos que los que ofrecíamos hasta el momento. Y lo que dices, ¿no? A las empresas, a los hoteles, pues no les ha dado tiempo tampoco a tener sistemas que se protejan contra el posible hackeo. Borja Atzuara, abogado experto en derecho digital. Gracias, Borja, por darnos tu opinión.
A vosotros.
Bueno, pues eso, que somos más vulnerables y que nos tenemos que armar de paciencia, pero bueno, también os digo que esta mañana nosotros vinimos ayer a La Laguna, desde donde hoy estamos haciendo el programa, y bueno, el registro entraba hoy en vigor, pero sí ha venido una compañera esta mañana y en el hotel le han hecho, vamos, el registro habitual de siempre, es decir, que se tendrán que ir adaptando poco a poco, porque hoy también han tenido problemas con esa plataforma donde poner todos esos datos. Simplemente a mi compañera le han pedido el DNI y ya está, como se ha hecho hasta ahora, ¿no?, en los últimos años. En fin, que esto es lo que vamos a tener, chicos, en los hoteles a partir de ahora. Bueno, en los hoteles, en los apartamentos turísticos y, ojo, también en el alquiler de los coches.
Es curioso, ¿no?, porque por una parte tienes como el Estado muy voraz en la recopilación de datos, pero luego el trabajo se lo encarga a otros, ¿no? Y luego también tienes esa cosa que es como un Estado que quiere ser un leviatán y acumular muchísima información. Y luego ves que no se puede atar los cordones, ¿no? Que va como con velcros, ¿no? Entonces son unas paradojas para mí bastante desasosegantes.
Y la paradoja, digamos, de punto de partida, que es en aras de la seguridad, supuestamente, pues la conclusión a la que hemos llegado con la conversación con Borja, se extiende la vulnerabilidad de la ciudadanía. Pues ¿dónde se ha visto eso, Pilar, ¿no? O sea, hablar en nombre de la seguridad y estar dejando vulnerables a la inmensa mayoría de ciudadanos, e insisto, con un recopilatorio de datos personales a los que nunca se ha accedido y que nunca se han pedido. Y además es cierto, y me parece que los ejemplos son pertinentes. ¿Por qué en un alojamiento sí y en otro servicio cualquiera no? Yo creo que tú lo decías antes, Pilar, muchas lagunas, y vamos a ver cómo evoluciona esto, porque además las empresas del sector turístico han dejado claro que van a ir a la justicia, que no se van a quedar aquí.
Eso es.
Yo creo,
bueno,
que vamos
a ver cómo
afecta
también a nivel turístico, porque habrá muchos turistas que digan, oye, mira, yo no quiero ir a España donde tengo que dar toda esta serie de datos cuando llego a un hotel. Vamos a ver cómo puede afectar también a nuestro turismo, pues porque está por ver. Acaba de empezar este nuevo registro y bueno, son muchas las dudas, desde luego, que plantea. Paloma Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo.
Daniel Gascón, gracias, y nos hablamos desde México, querido.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias.